Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Tarde de calorcito, Pilar Cisneros y yo estamos aquí para acompañarte. Hay cosas que no cambian. Nos podemos desde el domingo mover de una provincia a otra, podemos visitar a nuestros familiares que no estuviesen en la misma provincia, se ha acabado el estado de alarma, pero no se han acabado las contradicciones entre los miembros del gobierno. ¿Te acuerdas, no? ¿Los niños salen o no salen? ¿Hay mínimo vital ya o hay que esperar? Las contradicciones del gobierno. La nueva normalidad incluye normalidad en el gobierno, es decir, que los ministros y las ministras, como les gusta decir a ellos, se contradigan. Esta mañana la vicepresidenta Calvo ha advertido que ante los nuevos rebrotes se podía recurrir de nuevo al estado de alarma.
Pero llegó el momento que tuviéramos alguna situación grave, el gobierno puede decretar perfectamente la alarma en una parte del territorio.
Horas después, la portavoz del gobierno, la ministra Montero, ha dicho todo lo contrario.
Decir también con la misma claridad que el gobierno no está estudiando ni en el corto ni en el medio plazo volver a decretar el estado de alarma.
En primer caso lo puede hacer, en el segundo caso no lo está estudiando. La normalidad de un gobierno que se contradice. Cuando hemos oído a Calvo anunciar que puede volver el estado de alarma, parcial o total, hemos pensado en el confinamiento, sí, pero también hemos pensado en que el gobierno a lo mejor tenía que compartir otro secreto del CNI con Podemos, que para eso utilizó el estado de alarma, para modificar la ley que regula los secretos del CNI, o que estaba pensando que necesitaba la Guardia Civil para controlar las redes sociales, para que no hubiera mensajes contrarios al gobierno, o que añoraba una España en la que el presidente del gobierno no contesta las preguntas de los periodistas, o que añoraba el control al gobierno reducido al mínimo en el Parlamento. El estado de alarma fue una medida necesaria durante un tiempo para combatir el coronavirus, pero también fue todo eso que acabo de decir. La contradicción esta del gobierno oculta un problema. Un problema que, de nuevo, no ha solucionado a tiempo. Ayer el ministro Illa anunció la vuelta a la fase 2 de 3 comarcas en Huesca, pero no es posible porque ya no hay fase 2, porque la fase 2 estaba dentro del estado de alarma. El gobierno de Aragón, además, carece de competencias para confinar selectivamente estas 3 comarcas. Claro, el gobierno de España, con acuerdo con la comunidad autónoma, tendría que arbitrar una fórmula. ¿Qué pasa? Que es que Sánchez ha vinculado la limitación de movilidad al estado de alarma y tendría que buscar otras fórmulas. Problema tenemos con esto, problema tenemos con el necesario acuerdo, acercamiento entre PP y PSOE, que ha pedido todo el mundo, que el propio Sánchez pedía el sábado en la rueda de prensa, nos quieren unidos en Europa. Hoy el gobernador del Banco de España, Hernández Cos, lo ha vuelto a decir. Ya hasta lo pide el diario El País. El diario El País ha cambiado de director, claro. También pide lo que ha pedido hoy el gobernador del Banco de España.
En una sociedad democrática como la nuestra, las líneas maestras de esta estrategia deberían gozar de un alto grado de consenso entre los distintos agentes
consenso.
Políticos, económicos...
Se lo pide todo el mundo. Difícilmente se puede llegar a un consenso con las andanadas que ha soltado la ministra portavoz Montero hoy, tras el Consejo de Ministros, acusando al Partido Popular de deslealtad.
Nos parece inadmisible a todas las luces que el principal partido de la oposición esté trabajando en contra de los intereses de España. Es exigible y así
traidor,
se lo pedimos al partido.
Desleal el Partido Popular, ha dicho Montero. Qué casualidad que Montero ha hecho esta descalificación del Partido Popular casi al mismo momento en el que Casado anunciaba, él sí, que estaba dispuesto a apoyar la convalidación del decreto de la nueva normalidad que se debate el jueves en el Congreso de los Diputados.
Nosotros estaríamos dispuestos a apoyarlo una vez que el Gobierno haya escuchado y se haya sentado con el Partido Popular para incorporar otras medidas que
consideramos... ¿de qué síntoma esto? ¿De qué síntoma que en pocos minutos el PSOE llame traidor, el Gobierno llame traidor al Partido Popular y el Partido Popular le anuncie su apoyo? ¿De qué no hablan? Igual que conviene que hablen algo. Traición, deslealtad. Casado, ya digo, se muestra dispuesto a probar con sus votos la convalidación del decreto de la normalidad. Y el PSOE dice traición, deslealtad. ¿Qué hay de cierto en la acusación de conspiración que hace el gobierno de Sánchez al PP en Bruselas? En Bruselas están conspirando los eurodiputados para que las ayudas estén vinculadas a los hombres de negro. Hay una parte en esta acusación que tiene fundamento. Los eurodiputados del PP en Bruselas están defendiendo que el dinero no debe de llegar si hay una contrarreforma laboral, si se hacen las políticas de Podemos. ¿Es oportuno que los eurodiputados del PP hagan esto? No, no es oportuno lo que está haciendo el Partido Popular. Pero en gran medida es consecuencia de que el consenso elemental falta. Es decir, si tú estás dando una batalla en Bruselas para conseguir en el Consejo Europeo los 140.000 millones de ayuda, hombre, reúnete con la oposición y amárralos para que no se estén por ahí desatados. Claro, esta es la consecuencia de no hablar. En realidad, lo que digan los eurodiputados del PP o socialdemócratas cuenta poco. Lo que cuenta es ¿qué concesión se hace en el Consejo Europeo a los países frugales a cambio de las ayudas que vamos a recibir los países del sur? Porque las ayudas son a cambio de reformas. Vamos, lo ha dicho Borrell hoy en el Senado, que es el alto representante de la Comisión Europea para Asuntos Exteriores, lo ha dicho claramente. O sea, no va a ser gratis. El gobierno sabe que se le va a pedir que se aleje de las políticas de Podemos. Pero incluso si tienen que anunciar que van a apoyarse, que por lo menos para hacer el anuncio se pongan de acuerdo, que levanten el teléfono. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y contamos también a esta hora que hay otra comarca aragonesa que retrocede a la fase 2 tras un brote de coronavirus y ya es la cuarta. COPE Aragón, Ana Abad.
La comarca del Bajo Aragón-Caspe confirma de momento 11 casos positivos más de coronavirus y retrocede a fase 2. Estos 11 casos estarían registrados en tres familias cuyos miembros están en aislamiento. El brote en esta comarca zaragozana está vinculado con los casos ya detectados en Bajo Cinca, Cinca Medio y La Litera, en Huesca. Todos los afectados son temporeros o bien personas de su entorno que se han contagiado tras estar en contacto con ellos. No se descartan más positivos vinculados a estos brotes porque continúan a esta hora realizándose pruebas PCR.
Y además hoy hemos conocido otro rebrote en la localidad cordobesa del Campillo, donde se han detectado 5 casos entre los trabajadores de una fábrica. A pesar de estos rebrotes, el gobierno sigue planeando la nueva normalidad y busca el apoyo del resto de los partidos políticos con los que mantendrá reuniones. En las próximas horas, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se va a reunir con la popular Ana Pastor. María Daván.
Pablo Casado confirmaba que el PP está dispuesto a apoyar ese decreto si se admiten algunas de sus propuestas en el trámite de enmiendas. Ana Pastor, que mantiene buena interlocución con el ministro Illa, será la negociadora de los populares.
Estaríamos dispuestos a apoyarlo una vez que el gobierno haya escuchado y se haya sentado con el Partido Popular para incorporar otras medidas que consideramos necesarias.
El gobierno quizá no pueda contar, eso sí, con los votos de Bildu y de Compromís, a los que no acaba de gustar eso de la geometría variable, pero con el respaldo del PP no serían necesarios sus apoyos.
Y te cuento que un juzgado de Madrid ha archivado una querella contra Fernando Simón y otros dos cargos del Ministerio de Sanidad presentada por la Asociación de Consumidores José María Mena porque no se identifica a los fallecidos y contagiados por la COVID-19. Patricia Rossetti.
Sostenía el querellante que la inacción del centro de alertas que dirige Simón provocó que se celebraran eventos masivos a primeros de marzo al ocultar o informar de forma maliciosa al gobierno. Y en estos eventos se propagó el virus y los contagios podrían haberse evitado, señala. También se refiere a la falta de material de protección, pero la juez archiva el caso porque no se identifica a las personas fallecidas o enfermas a causa del virus. En toda querella, explica, es necesario que se concreten los sujetos de los delitos denunciados y al desconocerse la identidad, no puede determinarse la causa de los contagios. Faltando este elemento fundamental, señala la juez, no puede deducirse que ni siquiera concurran indicios de delito.
Y en los deportes, Novak Djokovic, positivo por coronavirus. Luis Millán.
Conocíamos ya los positivos de Dimitrov, Koric y Trojki, y hoy Ángel García hemos conocido el del tenista serbio.
Una noticia que no por esperada no deja de ser peligrosa para el tenis y peligrosa para toda la sociedad, porque un referente del deporte mundial como Novak Djokovic ha anunciado que tanto él como su mujer están contagiados por coronavirus. Afortunadamente, sus hijos han dado negativo. Después de un torneo que él organizó, en el que se menospreció totalmente al virus, en el que no hubo ninguna medida de seguridad y tristemente él ha pagado las consecuencias. Ojo que ya van 8 los positivos a costa del torneo. Esos 4 tenistas que tú has nombrado, además de un entrenador, un preparador físico y 2 esposas, una de ellas embarazada de 8 meses. Djokovic ha pedido perdón a los infectados, ha aprendido que el virus sigue presente y estará 14 días en cuarentena.
En fútbol se juegan hoy 3 partidos de la jornada 31 en Primera División. A las 7:30 Levante Atlético y Valladolid Getafe, y a las 10 el Barcelona tratará de recuperar el liderato ante el Athletic en el Camp Nou. En segunda arranca la jornada 35 también con 3 partidos, Lugo Málaga y Elche Deportivo a las 7:30 y Extremadura Real Zaragoza a las 10 menos cuarto. Además, en baloncesto, fase final de la ACB, está en juego el Baskonia Unicaja. Rafa Villarejo.
Estamos ahora mismo en el descanso en el pabellón de la Fuente San Luis, más 11 para los de Dusko Ivanovic. Kirolbet, Baskonia 44, Unicaja Málaga 33.
Tendremos 2 partidos más hoy, a las 6:30 Bilbao Barça y a las 9:30 Canarias Juventud.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos avisos por calor y cielo soleado con algún intervalo nuboso, 34 grados a estas horas en el centro. Mañana bajan un poco las temperaturas. En cuanto al tráfico, hay complicaciones de salida por la A2 en Torrejón de Ardoz, por la A4 en Pinto y Valdemoro, por la A42 en Getafe. Dificultades también en la M40 en Villaverde circulando hacia la A42 y en el barrio de La Fortuna sentido A5. Accidente laboral en Torrejón de Ardoz. Un trabajador de 55 años se encuentra en estado grave tras sufrir una descarga eléctrica cuando realizaba labores de mantenimiento en un bloque de viviendas. El operario ha entrado en parada cardiorrespiratoria, pero ha podido ser recuperado gracias a sus propios compañeros y a los servicios del SUMA. Ha ingresado intubado en el Hospital de la Princesa con pronóstico grave. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
No sé si ha sido un jarro de agua fría, como me decía un amigo esta mañana, o que simplemente no nos habíamos parado a pensar lo que significa realmente vivir y convivir en pandemia. Esta siendo la primera vez, claro, para todos, y la primera vez para todo. Llevamos 3 días viviendo en esta libertad, entre comillas, y los brotes de coronavirus no son solo una realidad, sino que, como estamos comprobando, van en aumento. Hemos salido, todos hemos visto ciertas calles, ciertas terrazas llenas de gente, también hemos visto abrazos, hemos visto lágrimas. Bueno, los brotes hay que decir que eran algo esperado, pero no sé si estábamos realmente preparados para ello, ¿no? ¿Se nos ha olvidado el miedo? Aunque por otra parte, ¿hay que dejar de tenerlo y cambiar esa palabra por respeto al virus? ¿Cómo trabaja nuestra mente ante situaciones como esta? Porque claro, al principio de la crisis, pues nos fuimos mentalizando para quedarnos en casa a la fuerza. Claro, no nos quedó más remedio, ¿verdad? Con el confinamiento extremo. Pero ahora, ¿lo estamos haciendo o lo hacemos también para lo que significa salir de casa, salir con todo lo que eso implica y estar pendiente de todos los rebrotes como estamos pendiente ayer y sobre todo hoy, que esos brotes, como vemos, están creciendo? Marita Galatafe, psicóloga voluntaria en Cruz Roja, en Andalucía. Hola, Marita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Si te parece, voy a poner primero algunos datos sobre la mesa, datos y cifras que te estamos actualizando en COPE sobre estos brotes. El más importante de los 12 que hay ahora activos es el de Aragón. Se detectó el pasado sábado y, como te hemos contado, no solo afecta ya a 3 comarcas, sino a 4. En Huesca, concretamente a las de La Litera, Cinca Medio y Bajo Cinca, y se ha añadido ahora, y te lo acabamos de contar hace unos minutos, otra comarca más también, que es la de Bajo Aragón Caspe. Bueno, las 3 primeras desde ayer habían pasado de nuevo a fase 2. Entiendo que esta también pasa a fase 2. No se han restringido los desplazamientos porque para eso se necesita la autorización del Gobierno central, pero sí se recomienda una menor movilidad. Allí hay casi 40 positivos, pero se esperan más porque en las últimas horas se han hecho más de 200 test. Luego está Lleida, que también se han detectado otro foco en las últimas horas. Es una residencia de ancianos donde por el momento hay 18 personas afectadas. 13 de ellas son residentes y 5 empleados. La distancia, por cierto, entre ambas zonas es de unos 40 kilómetros, pero por ahora no hay indicios de que el brote de Huesca sea el origen de este de Lleida. Marita, claro, la realidad es esto. Sí nos habían dicho, habrá rebrotes, tendremos que empezar a mentalizarnos que tenemos que convivir con ello. Pero vuelvo un poco a lo que decía al principio y lo que me contaba este amigo esta mañana. Es como un jarro de agua fría, ¿no? Sobre todo en zonas donde les había ido tan bien el confinamiento, incluso la desescalada, y de repente se encuentran con esto y tienen que volver atrás. ¿Qué nos supone esto, Marita? ¿Cómo nos vamos a acostumbrar a esta nueva situación?
Pues mira, Pilar, es un jarro de agua fría, como decía, porque estamos ya totalmente en mente integrados salir al exterior y volver a la normalidad, ¿no? Pero con cautela, ¿no? Como decimos, yo creo que estamos un poco más preparados que al principio por todos estos medidas de seguridad que hemos integrado en nuestra vida diaria, el tema de la mascarilla, de las normas de higiene y de hábitos de vida pues más saludables, ¿no? De las distancias de seguridad y todo esto, como te decía, forma parte de nuestra vida diaria, ¿no? Al ir a salir a comprar, pues ya uno sale, integra la mascarilla, el higienizarse y demás. Entonces, yo creo que estamos más preparados en ese sentido, pero el volver a casa ahora, bueno, pues sería un poco hándicap, por lo que decimos de la situación de estábamos en una crisis sanitaria, hemos pasado una crisis económica y todo el mundo está con una situación complicada en el tema económico, de empleabilidad y de recursos, ¿no?
Claro, se nos juntan muchas cosas y encima la posibilidad de volver a tener que encerrarnos a lo mejor en casa, aunque sea por zonas, hay que entender que nos afecta. Mira, quiero que escuches lo que ayer me decía aquí en el programa Leti Clavés, que tiene precisamente una mercería en Zairín, que es uno de los pueblos afectados de Huesca. Habla del miedo. No sé si podemos escuchar a Leti.
Hombre, pues hay miedo, claro, está claro.
¿Tú tienes miedo ahora en este momento? Quizá el que no has tenido durante meses.
Sí, exacto. Hasta ahora todo bien y bueno, claro, tener una puerta abierta, pues claro, entra más gente de lo normal, todos nos conocemos indirectamente, todos los pocos casos que han salido, pues todos estamos en contacto, al ser un pueblo pequeño.
Claro, ella me decía, es que aquí ha ido todo tan bien, no ha habido prácticamente casos, la desescalada ha ido muy bien todo, sin problemas, y de repente nos encontramos con esto. Y claro, la incertidumbre está ahí, e incluso el miedo. ¿Cómo gestionamos ese miedo, Marita?
Pues mira, el miedo es complicado de gestionar. Personas que tienen más habilidades, más recursos, pues obviamente lo gestionan mejor, pero normalmente en la población mayor este miedo se acentúa y nosotros, bueno, desde el servicio de Croja Te Escucha, que es donde yo colaboro como voluntaria, pues estamos atendiendo sobre todo llamadas de personas mayores con miedo a salir, que tienen unas conductas de higiene pues desmedidas y con mucho, mucho miedo. Miedo sin ver a sus familiares, lógicamente, incluso estando cercano, pues ver a nietos y tal, y les genera pues mucha angustia, mucha ansiedad y muchas, bueno, complicaciones que pueden derivar a nivel psicológico un poco más serias, ¿no?
¿Y cómo tenemos que pedir ayuda si realmente sentimos que no podemos casi ni salir de casa? O sea, porque habrá gente que le suponga un problema. Es decir, hay gente que ha vivido quizá con miedo durante el confinamiento y hay gente que le está causando casi más miedo salir de casa ahora que realmente puede hacerlo. ¿Tenemos que empezar a pensar que a lo mejor esto no es normal? ¿Cómo debemos afrontar esto, esta nueva realidad, ¿no? a la que nos vemos abocados? Porque habrá que seguir con nuestra vida.
Pues mira, sin duda, como decía, es un proceso realmente normal, ¿no? Que nuestro cerebro procesa una situación nueva, aversiva, y hasta que lo integramos en el día a día, pues es un proceso, ¿no? De la propia resiliencia, ¿no? Adaptarnos a una nueva situación y, bueno, y seguir adelante. Entonces, las personas que realmente se ven sin redes sociales, sin recursos para poder comprar, para tal, pues lo están gestionando desde los propios ayuntamientos, autonomía, servicios sociales, e incluso ONGs, y bueno, tienen cobertura de alimentos y de todo esto durante la pandemia. Y ahora que estamos en la vuelta a la normalidad, pues ya te digo, están llamando, pero con el proceso de llamada o de necesidades ha cambiado un poco, como tú dices, enfrentarse al día a día, cómo saludar a las personas, cómo relacionarse con sus seres queridos, cómo tal. Es un hándicap, aunque llevamos 3 días de normalidad, como decía, resulta complejo de gestionar. Incluso tenemos llamadas hasta de menores que le resulta complicado volver a acercarse a los amigos, generan situaciones de tensión, incluso algunos casos que hemos tenido de tics y de alguna patología así un poco, pero bueno, todo de los nervios, de la ansiedad contenida, de tanto tiempo estaba encerrado, ¿no?, todos estos días, ¿no?
¿Y qué les dices cuando alguien te llama con esas sensaciones? Me dices, incluso gente relativamente joven que te llama y te dice, mira, me está pasando esto, me da miedo salir a la calle, volver a relacionarme con mis amigos, no sé cómo puedo hacerlo, no sé cómo tengo que hacerlo, tengo ansiedad. ¿Qué les dices?
Bueno, pues realmente desde este servicio hacemos un poco de contención y de apoyo, ¿no? No vamos a decir de normalizar la situación, pero un poco sí, porque tenemos que normalizarla, porque tenemos que volver al día a día, a los trabajos y a todo esto que no hemos visto necesariamente, pues que tenemos que volver en algún momento. Entonces se le tranquiliza principalmente y se les ofrece un poco de recursos de apoyo, ¿no? Le hacemos un seguimiento y un apoyo diciéndole, bueno, que cree rutinas y hábitos de vida, que vaya incorporando el volver con su entorno, sus redes sociales y este tipo de cosas, sobre todo hábitos de vida, rutinas en casa y demás, ¿no? Que esto favorece mucho y actividad física en la medida de, ¿no?, el descanso, la alimentación y todo esto que ya sabemos todos los consejos de los expertos, ¿no?
Porque es curioso porque están los dos extremos. Están las personas que le está costando adaptarse a esta nueva realidad con esos miedos, esa ansiedad, y luego, bueno, con todo lo que estamos viendo, con los rebrotes, lógicamente, y que son importantes y que, bueno, los estamos contando, como no puede ser de otra manera, en los medios todo el tiempo. Y luego están los que parece que de repente han recuperado la normalidad de golpe y a lo mejor es demasiado de golpe porque quizás se han relajado demasiado y no ven el peligro de que el virus siga ahí en la calle.
Exacto, esos extremos son los más complicados de gestionar, sobre todo a mí se me ocurre por la experiencia que llevamos, los ancianos, ¿no?, miedo a salir, y los jóvenes, ¿no?, que un poco relativizan lo que les va a ocurrir, ¿no?, todos los miedos. Entonces, un anciano por la calle, imagínate, caminando, que va a hacer su compra con su mascarilla y respetando la distancia de seguridad y tal, y se encuentra a una pandilla de chicos jóvenes que no le respetan el espacio y la distancia. Entonces, es un poco complicado de gestionar, la verdad, que tenemos los dos extremos. Entonces, intentar dar pautas, la verdad.
Bueno, habrá que esperar, ¿no? A veces, Marita, las cosas hay que, bueno, acostumbrarse, ¿no?, a las nuevas situaciones. No es fácil adaptarse. En el confinamiento también nos costó muchas semanas. Yo siempre decía que vivíamos una especie de montaña rusa. Tan pronto estábamos arriba, tan pronto estábamos abajo. Bueno, pues con esta nueva normalidad tan extraña también, que lo es, sin duda, con el virus todavía ahí, pero con las medidas de precaución que tenemos que tomar, pero también psicológicamente adaptándonos, son situaciones nuevas que entiendo que, bueno, que si vemos que no somos capaces por nosotros mismos es cuando tendremos que buscar ayuda especializada, pero que si no, quizá debemos darnos un poco de tiempo.
Exacto, yo creo que es un poco más cuestión de tiempo y de integrarlo en nuestra vida diaria y nada más, normalizar y estar preparados, porque en cualquier momento, llámese COVID-19 o llámese tal, tenemos que estar preparados para lo que pueda venir, pero en nuestra vida, en todos los sentidos, a nivel personal y a nivel social, ¿no?
Pues Marita Galatafe, psicóloga voluntaria en Cruz Roja en Andalucía, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, Pilar. Un abrazo.
Bueno, si todos cumpliéramos con las normas sanitarias de distancia social, mascarilla, lavado de manos continuo y demás precauciones, a lo mejor evitaríamos los brotes y a lo mejor tendrían menos miedo, menos ansiedad, mucha otra gente, no lo sé. Esto es una cuestión de colaborar todos, desde luego, en ello. Es importante. Bueno, con los oyentes hablamos de la siesta, que es una de nuestras costumbres más valoradas, también por los que nos visitan. Mónica Villalaín, le estamos preguntando a los oyentes si echan la siesta, si no, si les sienta bien, si les sienta mal. ¿Qué dicen?
Mira, mensajes que nos llegan, como el que nos mandan desde Valencia, pasando unos días con la familia entre Denia y Guller aquí, dándonos un poquito de envidia. Pues este oyente lo tiene muy claro. Sí, porque sí.
Hey, ¿qué pasa? Buenas tardes. Bueno, pues mira, yo soy de los que opino que siesta, sí. O sea, sí porque sí. No vale otra cosa. Siesta, sí. ¿Por qué? Pues porque sí, porque es que es lo mejor que hemos inventado. Mira, un besico.
Porque ¿para qué lo voy a explicar? Si no te lo voy a poder explicar bien, pues digo que sí, porque sí, y se acabó la historia.
Punto,
buena gana.
Punto, mira. Pero sin embargo, María Ángeles dice que si hablamos de dormir, debe ser por la noche. Nada de siestas.
Buenas tardes, soy María Ángeles. A mí la siesta me levanta dolor de cabeza. No soy capaz de dormir más de 5 horas al día y tienen que ser por la noche. Muchas gracias.
Bueno, oye, si con 5 horas al día estás como un reloj, pues oye, qué enhorabuena, ¿eh? Sí, me parece fantástico.
A ella solamente le ha faltado 5 horas por la noche para ¿sí? estar estupenda, pero hay otros oyentes que les faltan horas al día y por supuesto, recomienda la siesta.
Buenas tardes a la gente. Yo a favor de la siesta siempre. La siesta siempre. Eso es una cosa que no lo podemos quitar. Y eso de terminar de trabajar y coger una buena comida y después echarte tus siestecitas, 15, 20, tu horita o tus 3/4 de hora, y ahora en veranito fresquito con tu aire acondicionado, son lo mejor del mundo. Y aparte que eso lo llevamos los genes. Yo recomiendo, la verdad que recomiendo una buena siestecita. Pues venga, aquí, un abrazo, gente.
Ha pasado de 15, 20, una varita.
Sí, sí, ampliando la cosa. Claro, luego le ha puesto el aire acondicionado, que me parece, claro, ya un lujazo, pero imprescindible para el verano.
Sí, sí.
Y luego ya lo ha rematado con eso de que lo llevamos en los genes. Hombre, habría que hablar mucho de esto, pero tampoco me extrañaría que efectivamente lo lleváramos en los genes. O que también lo da el clima, como dicen, o que, oye, pues es una buena manera de compensar a lo mejor ese ratito de siesta si no eres capaz de dormir mucho o no puedes dormir mucho por la noche.
Sí.
Bueno, hablamos de la siesta. También estamos comprobando que a muchas personas le da dolor de cabeza y prefieren evitarla. No sé si tú estás entre ellos. Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter y notas de voz siempre a nuestro número de WhatsApp de la tarde. Es el 607-150602.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, entonces hoy, ¿con qué tapa te has reencontrado estos días?
Pues mira, uno es el típico pincho de Bilbao, que es el de huevo cocido con una gambita. Me está mirando mi mujer como diciendo, lo estás diciendo fatal.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Movistar Prosegur Alarmas te trae la alarma más completa sin cuota de alta y sin permanencia. Ahora por solo 34,90 euros al mes durante los 6 primeros meses. Podrás ver todo lo que sucede en tu hogar a través de nuestra app. Y con el servicio acuda uno de nuestros vigilantes, se acercará de inmediato a tu casa si lo necesitas. Contrátala ya en tu tienda Movistar o llamando al 900-200-661.
Soy Miriam de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de cualquier luna, le aplicamos a tu coche un tratamiento de desinfección gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de julio. Consulta las condiciones en carglass.es.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288 o en balduero.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare. Porque con tu Mercedes-Benz Titán puedes aprovechar al máximo tu jornada y en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay un camino que nos lleva a conocer la excelencia de un producto con sello de calidad europeo, el jamón de Teruel. Un camino comprometido con el medio ambiente, con un proceso de elaboración que se desarrolla íntegramente en Teruel y cuyo resultado es un jamón tradicional con un sabor extraordinario. Denominaciones de origen de Europa, mucho más que un lugar. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En General Óptica nos alegra volver a verte y lo celebramos con un 50% de descuento en todas las gafas. Solo este mes, elige entre miles de gafas graduadas y gafas de sol de todas las marcas a mitad de precio. Ven a vernos y dale luz a tu mirada. General Óptica, tu mirada eres tú.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Contigo aprendí.
Lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado y al de tu negocio. Por eso, en esta nueva etapa, las más de 25.000 personas que trabajamos en CaixaBank vamos a seguir contigo para que recuperes tu vida cuanto antes. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Te lo venimos contando, 12 focos de coronavirus activos en España. Y claro, nos hacemos una pregunta. ¿Por qué, si la transmisión se había frenado, surgen ahora nuevos focos? Profesor Nistal, ¿cuál es la respuesta? Buenas tardes a esta pregunta.
Hola, buenas tardes, Fernando. Pues en parte puede ser el mayor contacto entre las personas, un mayor movimiento y que se está haciendo mejor rastreo de los casos. O sea, están apareciendo y los que están apareciendo pues están trazando y se están viendo que realmente están incrementándose en los lugares donde ha ocurrido la transmisión. Antes pues eran el lugar donde los estaban detectando, era cuando llegaban al hospital y bueno, pues estaba detectando a aquel que se le estaba mirando, que venía a mirarse. Ahora es una búsqueda más activa, pero bueno, los brotes puntuales que están ocurriendo en todos los lados, sí, pues pueden deberse eso a un mayor tránsito durante los últimos días.
Ya. Vamos a ver, en Corea del Sur, que siempre se puso como ejemplo de la lucha contra el virus, ha vuelto con fuerza, también en Irán, tenemos esos 360.000 confinados en Alemania. ¿Esto es rebrotes o segunda ola? Hemos hablado muchos días, muchas tardes, de la segunda ola del virus. ¿Cómo se puede calificar lo que está pasando?
Bueno, para mí de momento serían rebrotes, en el sentido de que todavía el virus no se ha extendido de manera generalizada por todo el país. Si bien es verdad que se ha incrementado mucho y que el índice reproductivo pues es bastante mayor que uno, por ejemplo, en Corea,
¿sí?
Sí que también es verdad que no ha llegado todavía a explosionar y a infectar, a llegar a todo el país y que no solamente la ciudad, sino que todo el país se ve afectado. Así que están todavía a tiempo de atajarlo rápidamente y a lo mejor pues lo que podría ser una segunda ola pues queda simplemente eso, en una pequeña marejada que va y vuelve y así sigue durante todo el verano. Y no solo en Corea, sino también en todos los lados, como en España.
Puede, o sea, que decir, durante todo el verano lo normal es que tengamos un escenario como este.
Sí, si se sigue produciendo casos como lo que hemos visto estos últimos días aquí en España, sí, lo más normal es que, hombre, si tenemos la suerte de que damos con todos y justamente todos los que entran los paramos en seco, pues sí, pero está habiendo movimiento de gente sin control y bueno, pues lo más normal es que ocurra esto, sí.
Ya. ¿Y usted quiere que eso venga de fuera? ¿Es gente que se sigue contagiando dentro de España? No sabemos.
Las dos cosas. Aquí la clave está en que, bueno, aunque haya muchos casos y se logran atajar desde cero o desde muy, muy, muy temprano, sí, pues ahí es la clave para que esto no vaya más. Para que se ataje en seco, lo que hay que tener es un sistema de diagnóstico,
sí,
y vigilancia.
Usted siempre ha dicho,
fuerte,
¿no? Es decir, de test y trazabilidad.
O sea, eso es. Aunque entren muchos casos y los pillas rápidamente, se acabó el problema. Pero ese es el problema. Ahora,
profesor Nistal, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Gracias.
Bueno, pues vamos a analizar ahora la actualidad política. Ay, ¿Hay acercamiento o no hay acercamiento entre el Partido Socialista y el PP? Pues los mensajes son contradictorios, igual que los anuncios del gobierno. Pablo Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? ¿Nos ponemos ojitos como el gobierno y la oposición?
Bueno, ahora me dirás, porque vamos a ver. Parece que se acercan, el gobierno, sin embargo, le ha pegado un zurriagazo, o sea, Montero. Vamos a escuchar lo que ha dicho Montero, acusando otra vez de traición al Partido Popular, de deslealtad.
Nos parece inadmisible a todas las luces que el principal partido de la oposición esté trabajando en contra de los intereses de España. Es exigible.
El PP trabaja en contra de los intereses de España porque se alía con los frugales para que las ayudas estén condicionadas y los eurodiputados populares hacen lobby, lo que están contando. Y casi al mismo tiempo Casado nos anuncia su disposición a convalidar el decreto de nueva normalidad el jueves.
Nosotros estaríamos dispuestos a apoyarlo una vez que el gobierno haya escuchado y se haya sentado con el Partido Popular.
Bueno, ¿qué está pasando realmente, Pablo Iglesias? Información, análisis.
Pues que no está pasando absolutamente nada. O mejor dicho, que no ha pasado nada. Que no, sí. Mejor dicho, que no me ha pasado nada desde que hace una semana ya me preguntaste por este tema y dijiste si había posibilidades o no de que el Partido Socialista y el Partido Popular tuvieran algún tipo de aproximamiento, de cercanía o incluso de acuerdo para tratar de aprobar, convalidar ese decreto de la nueva normalidad que es el que rige a partir de ahora desde que el fin de semana ha acabado el estado de alarma. Fíjate que la semana pasada te decía yo que por parte del PP había intención, había ganas, había buena disposición y había esta comprensión por aquello de que el Partido Popular gobierna en gran parte las comunidades autónomas, con lo cual lo tienen que aplicar ellas mismas, ¿no? Y se benefician y precisamente por eso están interesados en convalidarlo, pero también con ciertos matices. Y hablamos también hace una semana de que Ana Pastor era la persona que Pablo Casado iba a designar personalmente para que esa negociación fructificara, no solamente.
¿Y está hablando ya o no está hablando con...?
Pues hasta donde sabemos, se supone que ha habido alguna conversación o algún intento de contacto, pero lo que dicen unos y otros es que no. Oficialmente lo que dicen tanto en un sitio como en el otro es que no. Es más, lo que hoy ha dicho Pablo Casado, que acabamos de escuchar, es que está esperando a que Ana Pastor se pueda reunir o hablar telefónicamente con el ministro y ya hoy, mañana, o como muy tarde, en fin, mañana por la noche, el jueves a primerísima hora, para tratar de cerrar el acuerdo, porque la votación y el debate de la convalidación del decreto nueva normalidad
es el jueves, ¿no?
Es el jueves en el Congreso de los Diputados por la mañana, con lo cual, digamos que hay menos de 48 horas para ponerse un acuerdo.
Pero entonces vamos a ver, a ver si te he entendido bien. Lo que ha dicho Casado que acabamos de escuchar no es el anuncio de que va a votar a favor, sino el anuncio de llamadla a Ana Pastor, por favor, que se nos acaba el tiempo.
Llamadla a Ana Pastor, por favor, que tengo ganas de votar a favor, porque además creen ellos, me tenéis que aceptar alguna cosita y yo voto a favor. Si me aceptáis alguna cosa y os sentáis con Ana Pastor. Pero te hacía yo el repaso de lo que hablamos hace una semana, porque en una semana no ha pasado nada. Ya. Y esa es la clave.
Bueno, pasa que Montero, como acabamos de escuchar, sigue zurrándole con la mano derecha y la mano izquierda
al
PP.
El gobierno no ha dado un paso hacia el principal partido de la oposición, que el principal partido de la oposición tiene ya una lista de propuestas concretas para mejorar ese decreto de nueva normalidad que hoy ha explicado.
Ah, lo tienen preparado.
Ha debatido, sí. Además, hoy Pablo Casado ya ha esgrimido esas medidas, incluso en una reunión que ha tenido con la Organización Médica Colegial, precisamente ha aprovechado para explicarlas y para intercambiar opinión con ellos, ¿no? Dado que son los expertos. Entonces, lo que está esperando ahora es que precisamente el gobierno le llame, que se siente con Ana Pastor, para ver si el ministro ya acepta alguna de esas cuestiones. Lo raro, lo extraño, lo anormal es que, como te decía, ha pasado una semana desde el martes pasado y no ha habido movimiento por parte del gobierno. Ya. Fíjate que la rueda de prensa que tú mencionas, la ministra Montero, ha tenido para mí dos momentos claves. Uno, hemos escuchado, que es el que la ministra, desde la mesa del Consejo de Ministros, lanza toda clase de ataques contra el Partido Popular. Ha habido un momento especialmente curioso en el que una compañera le ha preguntado por Esquerra Republicana, socio del gobierno, y él se reacció, bueno, a apoyar al gobierno en determinadas medidas, ¿no? Y la respuesta de Montero no ha sido sobre Esquerra, ha sido para volver a atacar al Partido Popular.
Te pregunta por Esquerra y contesta por el PP, está bien eso.
Tú te preguntas lo que te pregunten, tú contestas con el PP, que es el malo de la película. Y luego, a mí me parece que ha vivido un momento muy interesante en el que nuestro compañero Carlos Cue del País, desde el otro lado de la sala de prensa, sentado en la butaca como periodista, le ha preguntado a la portavoz del gobierno qué está haciendo el gobierno para conseguir ese diálogo, para conseguir ese acuerdo. ¿Qué ha hecho el presidente del gobierno? ¿Se ha levantado el teléfono alguna vez en la última semana para tratar de motivar ese acuerdo precisamente sí. o ese acercamiento con el PP? No ha habido respuesta porque no ha habido contacto, porque no ha habido llamada, ya. porque llevan creo que es ya un mes sin hablarse, incluso por teléfono.
Ya, o sea que el gobierno no tiene ningún tipo de interés. Mira que se lo ha dicho todo el mundo, ¿eh? Se lo han dicho los empresarios, se lo ha dicho, ahora se lo dice hasta el país, ¿eh? Fíjate qué curioso, el periódico El País.
El gobierno es que
cambia de director y de pronto
a un enemigo enfrente, que es Vox, le viene muy bien, como llevamos hablando meses, tratar de identificar al principal partido de la oposición y por tanto alternativa con el enemigo, que es Vox, sí. para tratar de asemejarlos, y por lo tanto si tú asemejas a la alternativa con el enemigo, lo que estás haciendo es posicionarte tú como la única posibilidad de continuidad ya. al frente externo, y por muy malo que es el otro, pues tú al final acabas siendo bueno. Esa es la estrategia de Moncloa.
Ya, oye, pero esto para el tema de las ayudas va a ser complicado porque todo el mundo pide consenso, porque Europa va a reclamar consenso, porque Borrell ha dicho que alguna reforma habrá que hacer, y entonces, si me cuentas esto, eso quiere decir que la Comisión de Reconstrucción, que tiene que presentar en las próximas horas, me parece que es mañana, ¿no?, las conclusiones, ¿eso va a quedar en papel mojado también o qué?
Bueno, de momento no tiene pinta de que vayan avanzando hacia buen lugar. Los partidos están anunciando ya, de alguna manera, que tienen elaboradas sus propias conclusiones. Sí. Lo poco que sabemos o de lo que han ido contando es lo mismo que ya dijimos, creo que hace un mes, cuando esto se constituyó, que las conclusiones estaban redactadas de antemano por cada partido político. Es decir, que entre ellos han escuchado poco, han dialogado muy poco durante la reconstrucción, y tiene pinta de que lo único que va a salir de ahí son las conclusiones que el propio gobierno apruebe con el apoyo de sus socios parlamentarios, que son los que van a permitir sacar adelante determinadas cuestiones o no, pero siempre de lo que ellos mismos tienen un poco redactado de antemano. Con lo cual ahí no tiene pinta de que tengamos ni sorpresa, ni novedad, ni nada positivo, ni por supuesto acuerdo.
Me estás desesperanzando mucho porque, hombre, un acuerdo ha habido en la mesa del
Congreso. Es la realidad.
Interesante. Un acuerdo ha habido del PSOE con Vox y con el PP. PSOE y Vox han votado, han
tenido PSOE y Vox votando lo mismo, efectivamente.
Votando lo mismo, vamos a contarlo. Con la Comisión de Investigación de González, ¿qué ha pasado ahí?
Bueno, pues lo que ha pasado es que, en fin, a la hora de tratar de abrir una investigación, como pedían los socios de Pedro Sánchez, para investigar a Felipe González y reabrir el viejo caso de los GAL y la lucha guerra sucia contra ETA, pues ha habido una votación dentro de la mesa del Congreso de los Diputados, y al final ahí Vox y el PP se han unido con el Partido Socialista en contra de los demás. Fíjate. Para, digamos, rechazar la posibilidad. Ya sabes esto que dice el gobierno siempre, y en particular el PSOE de Adrián Alastra, de que con Vox nada, ni agua, ni se puede votar con ellos. Incluso, como escuchábamos, creo que era la semana pasada, la anterior, en el Congreso, que le decía a Pedro Sánchez a Casado esto de si votas con Vox, te sientas al lado de Vox, y sí, además más que un Vox, eres Vox, ¿no? Es lo mismo. Bueno, pues ahora se ha dado la circunstancia de que el Partido Socialista le ha venido muy bien tener a Vox y al Partido Popular precisamente para rechazar eso. La lectura que yo saco de esto, fíjate, sí. Fernando, es doblemente positiva para el gobierno. Es decir, por un lado, lo que consigue el gobierno es salirse con la suya, cerrar el tema del GAL, de la guerra sucia, sí. que es uno de los episodios más tristes de la democracia española y, por tanto, de los más sucios también de la historia del Partido Socialista Obrero Español. Y, por tanto, evita que en este momento se le abra o se le reabra ahí una vieja herida, pero al mismo tiempo
se ponga estupendo también.
Sí, pero al mismo tiempo consigue también lanzar un mensaje a su ex dirigente Felipe González, que es el único que estaba asomando un poco patita las últimas semanas, lanzando mensajes, etcétera, etcétera. Exacto, de cuidado, que si aquí nos ponemos con ganas, a lo mejor se pueden reabrir temas y, por lo tanto, por lo menos mediáticamente, como se dice vulgarmente, tocar un poco las narices, ¿no? Y eso se ha frenado en el Congreso, pero yo creo que es buena noticia para el PSOE, porque no se reabre esa vieja herida, pero al mismo tiempo buena noticia porque se lanza un mensaje a Felipe González de cuidado por dónde vas, o aquí te hemos hecho un favor, pero a lo mejor a la siguiente no hay otro favor si no podemos contener a Podemos o si no tenemos el apoyo del Partido Popular, con lo cual creo que aquí el Partido Socialista gana, de cualquier manera, por los dos lados. Y le sale bastante bien la jugada.
Pablo Iglesias, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes. Como siempre, lucidísimo, con detalle, minuto y resultado de la vida política española. Buenas tardes.
Bueno, un placer.
Y que San Juan no nos queme en su hoguera cuando descubra quién la asaltó.
Deja el equipaje en la ribera para verte como quieres que te vea. Deja el equipaje en la ribera y quémalo.
La noche más mágica del año, así lo cantaba precisamente Vetusta Morla, precisamente también en un concierto mágico que fue un 23 de junio. Bueno, es la que da paso al día más largo, a la noche de San Juan. Le faltará este año, eso sí, la iluminación de las hogueras y los saltos y los brindis alrededor y la música y el sonido de las olas y sobre todo eso, ser mágica. Pero bueno, lo será de otra manera, no queda más remedio. La vigilancia en las playas se ha incrementado porque las hogueras, ante el riesgo de contagio, se han prohibido. Se hace además un llamamiento a la responsabilidad de todos porque, lógicamente, no se puede vigilar cada metro de costa. Para muchos será la primera noche de San Juan en la que no vean brillar el fuego. Y es esto casi seguro en el caso de Víctor. Víctor Segura es el presidente de la hoguera de la Marina de Alicante. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, vosotros sois 33. ¿Cómo hubiera sido hoy vuestro día si no tuviéramos la pandemia del coronavirus? ¿Qué estaríais haciendo a esta hora?
Bueno, estaríamos, pues, además, nuestra hoguera planta completamente justo pegado a lo que es la playa del Postigue, o sea, en el mismo paseo. Entonces estaríamos ya como preparando la noche, claro, como se juntan tanta gente en nuestra playa y preparando todo para esta noche mágica, claro.
¿Cómo fue la del año pasado? ¿Cómo la recuerdas?
Bueno, siempre es espectacular porque la verdad es que en la playa del Postigue la verdad es que tenemos la suerte que va muchísima gente. Y la verdad es que es muy bonito porque te ves toda clase de gente como se forma su ritual, se hace sus hogueras, se hace sus cosas y piden esos deseos, ¿no? Que ya que es la noche mágica y la verdad es que todas las noches, siempre todos los años es diferente y al mismo tiempo bonito y mágico, la verdad.
Y este año sí que es diferente, Víctor.
Sí,
no podéis hacer las hogueras en la playa. De hecho, bueno, pues está absolutamente prohibido. Las multas además son muy importantes. Además, por responsabilidad entiendo que ni se os ha ocurrido ni se os ha pasado por la cabeza. ¿Cómo lo vais a vivir entonces?
Bueno, a ver, en este caso, la verdad es que este año sí que es verdad que es muy, muy diferente porque, como bien dices, no se puede, vamos, está totalmente prohibido y simplemente por sentido común, lógico y normal, ¿vale? Pero bueno, nosotros, gracias también con la ayuda de la Federación de Hogueras, que estamos haciendo pues unas hogueras online y mandamos pues nuestros recuerdos de otros años y fotos por las redes sociales y compartiendo un poquito pues los años atrás y que nunca se olvide este recuerdo que el año que viene volvemos y con mucho más fuerza, claro.
O sea que va a ser una especie de celebración virtual.
Sí, más o menos. Sí, en principio lo que en Alicante estamos promoviendo este año, a causa de haberse suspendido totalmente las hogueras, Confederación, siempre, claro, se ha hecho ahí una colaboración para hacerlo todo virtual, tanto ayer como hicimos ofrendas, todo, mandando fotos de años atrás, igual que el desfile del Ninot, que mandábamos fotos de disfrazados, y la verdad es que es una forma de colaborar y de recordar de los buenos momentos y pensar en el año que viene, claro.
Lo que pasa es que vosotros, además, en la hoguera de la Marina, es que celebrabais el 25 aniversario, o sea, era una fecha muy especial esta.
Sí, así es. La verdad es que hemos tenido esta mala suerte de este año, que la verdad es que es nuestro 25 aniversario, y teníamos muchas cosas pensadas para hacer y no han podido ser, pero bueno. No hay ningún problema en el sentido que, bueno, pues el año que viene pues intentaremos hacer alguna de las que teníamos pensadas y disfrutarlo al máximo, por supuesto. Y ante todo, lo primero la salud y se comprende y no hay problema.
Hombre, yo creo que se valora muchísimo, además, lo que dices, Víctor, vuestra responsabilidad. Porque, Víctor, para los de otras zonas de España donde no se vive con tanta intensidad las hogueras de San Juan, esta noche tan mágica, ¿cómo le explicarías tú lo que significa para vosotros esta noche?
Bueno, a ver, aquí nosotros realmente empezamos el 19 de junio a empezar a disfrutar un poco de estos 4 días hasta llegar a esta noche mágica, ¿vale? Que es que es cuando nosotros, se puede decir, disfrutamos de todo. Es una fiesta que es para todo el mundo realmente, porque aunque no estés metido en la fiesta, Alicante está abierta para todos y puedes ir a visitarla y ya te digo que te da gusto pasar por las calles, por la gente, por la música, por la iluminación, los monumentos, y esta, la noche es mágica, siempre aquí en Alicante siempre ha sido especial, siempre.
Bueno, pues lo volverá a ser. Como tú dices, de momento este año lo viviréis con responsabilidad, con esa celebración virtual por parte de la Hoguera de la Marina y de todas las hogueras de Alicante. Y el año que viene, como tú dices, será ya una fiesta a tope, que en eso estáis pensando ya. Víctor Segura, disfrutar de momento de este 25 aniversario y de esta noche. Gracias.
Muchas gracias a ti. Un abrazo.
Un abrazo. Otra de las playas que cada año se llena totalmente de gente y de fuego y de olor a sardinas también es la playa de Riazor, en Coruña. Noela Abao, compañera de COPE Coruña, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ahí las restricciones son las mismas que para toda España. Las playas están vigiladas, incluso restricciones de hogueras en zonas privadas. ¿Cuáles son las prohibiciones y las multas? ¿Cómo se va a vigilar?
Pues se va a vigilar con un operativo de 200 personas que se van a repartir entre los arenales y entre toda la ciudad, todos los barrios de A Coruña, para que efectivamente la noche transcurra a oscuras y no iluminada por las miles de lumeiradas que normalmente se prenden esta noche mágica, un poquito menos mágica en este 2020. Para prevenir el contagio del coronavirus, lo primero que se va a hacer es que se van a cerrar los arenales desde las 9 de la noche. Ahora la gente puede ir a tomar el sol. Bueno, lo del sol es un decir, porque hoy
no tenéis,
el día precisamente
hoy
está recubierto de niebla.
Anda.
Con lo cual, las aglomeraciones que había ayer, que hasta se tuvo que clausurar precisamente la entrada por exceso de gente, hoy no las está viendo porque no hay ocasión a estar en la playa sin una chaqueta, ¿no? Ayuda en este caso.
Asfixiados, ¿eh? En la otra zona de España, aquí por lo menos en el centro de Madrid, y me consta que también en el sur están con mucho calor ahora mismo, pero bueno, es lo que tiene el clima en España.
Me parece que las meigas sí quisieron ayudar a que la gente nos acerque a las playas.
También es verdad.
Y de todas formas, se está vigilando también que nadie baje material relacionado con las hogueras, despistado, pues que de repente pues te vaya que en vez de con la toalla, pues con el sofá viejo
despistado
de casa,
o que no quiere cumplir las normas. Oye, Noela, esta noite meiga, de todas formas, en una noche que se celebra también la noche de las sardinas asadas con el churrasco, en este sentido, ¿esto sí se va a poder celebrar?
Se puede celebrar previa autorización. El Ayuntamiento de A Coruña abrió un plazo pues hasta últimas horas para que los bares que lo quisiesen pudiesen celebrar esa sardiñada. Bueno, en fincas privadas sí se puede hacer. Recibieron unas 300 peticiones, para hacernos una idea, unas 500 menos que el año pasado, porque parece que también son un poquito reticentes, en este caso los bares, a que haya aglomeraciones. Nos lo comentaba Ángela, que es pescadera del mercado de San Agustín.
Pues no son los mismos encargos que otros años, para nada. El que te encargaba pues tres cajas o dos cajas, este año una, media caja, déjame 10 kilos, o ya es distinto. También los entiendo, no tienen el mismo aforo, tienen que cumplir unas medidas impuestas. Entonces, claro, no, el riesgo es muchísimo mayor.
Claro.
Y aún así, bueno, esta mañana se subastaron 30 toneladas de sardina en la lonja de A Coruña, que van para la ciudad y también para la comarca o para buena parte de España. Dice el dicho que en San Juan la sardina moja el pan, quiere decir que tiene la grasilla así, está en su punto. Y parece que incluso este año ni el dicho se va a cumplir, porque nos lo contaba Andrés, el patrón de un barco de cerco.
Bueno, a sardinha está rica, sí. Eso sin dúbida. Non é que este en plenitud de grasa, non mollará moito pan, pero sabrosa está.
Bueno, está sabrosa, eso sí.
O sea, que Noela, la sardina tiene su punto también en determinada época del año, dependiendo de la grasa que tenga la sardina. O sea, que
claro,
todo tiene su aquel, ¿no? Todo
y también para
está
gustos,
pensado.
Porque a quien le gusta más la sardina grande, que escasee un poquito
sí,
más hoy.
A mí no, a mí me gusta que sea un poquito más pequeñita, no sé a ti.
Claro.
No sé a ti.
Yo es las pequeñas, las que llamamos parrochitas.
Exacto,
en Coruña.
La parrocha, sí, señora. Sí. Bueno, pues con sardinas sí, pero ya vemos que también de forma limitada para evitar también esas concentraciones en los bares, pero con hogueras no. Es lo que nos ha traído este año también el coronavirus, esta pandemia. Habrá que disfrutarlo a tope el año que viene. Noela Bao, Coruña, gracias.
Hasta luego.
Adiós. Y con siesta sí o no, bueno, resulta que es una de nuestras costumbres más valoradas por los extranjeros, especialmente por los británicos, y a cuenta de esto te estamos preguntando a ti si tú sueles echarte la siesta o no, lo dejas para el fin de semana, quizás solo para el verano y quizás solo 15 minutitos y no más, porque a lo mejor te sienta incluso mal. ¿Qué dicen los oyentes, Mónica?
Mira, si antes nos decían que la siesta lo llevamos en los genes, también es posible que esto de la siesta se herede, porque por aquí nos cuentan que esto le viene de familia.
Hola, yo soy partidaria de la siesta, por supuesto. 20 minutos, media hora en el sofá y con la tele de fondo, porque si me la apagan, me despierto. Cuando me despierto desorientada y de mal humor es cuando me paso de esa media hora, que entonces no sé si es de día, de noche. No me levanto bien. Tienen que ser eso, unos 30 minutos aproximadamente. Y en mi casa, mis padres, todos hemos ido de siesta siempre. Muy a favor de la siesta. Un saludo.
Eso sí, de tiempo absolutamente tasado. Porque si no sienta... ¡fatal! Bueno, sí. Pues nos cuentas cómo te sienta a ti la siesta en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Y de repente todo se detuvo, incluidos los sueños. Pero ha llegado el momento de volver y con Renfe queremos que lo hagas de la manera más segura. Nuestros protocolos higiénico-sanitarios certificados por AENOR garantizan un espacio seguro para viajar y fiable. Durante el estado de alarma, Renfe ha devuelto cerca de 1 millón de billetes, una cantidad cercana a 38 millones de euros. Vuelve a soñar. Vuelve a viajar. Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Vacaciones con niños. Vacaciones con amigos. Vacaciones con tu media naranja. Vacaciones con regalo. Te mereces algo más que unas vacaciones. Vacaciones con regalo de Viajes El Corte Inglés. Reserva ya y llévate hasta 400 euros en un vale regalo. Costas, islas, interior, sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés, siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Te has enterado ya? Ya está aquí el descuentazo de Yastel. La doblemente irresistible al 50%. Con fibra, 2 líneas de móvil y 40 gigas por solo $29.95. ¡$29.95! Y además un Samsung A20e por 3 euros al mes. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Hay tantas cosas que hemos echado de menos últimamente, como tener una cita especial. Por eso, solo hasta el 30 de junio, si pides una cita exclusiva en Peugeot.es, te damos hasta 500 euros más para conseguir tu nuevo Peugeot. Ven y descubre cómo disfrutar del Peugeot que tú elijas sin entrada y por muy poco al mes.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.